todo el mundo cantero, cantando, oh, cartero, por favor.
Gran versión.
No, no, yo no dije que no.
Gran versión.
Me parece bárbaro que estén cantando.
Mejor que la original, te digo más.
Es una canción que se popularizó por los Beatles, pero no es de los Beatles. Por eso la pudo hacer el cuarteto. Los Beatles.
Los Beatles.
¿Cómo, Beatles?
Los Beatles. Los Beatles.
Pero ¿cómo? ¿Por?
Es una canción que los Beatles la popularizaron, pero no es originalmente de los Beatles. Si no, el cuarteto no nunca podía haber hecho una versión. O hubiese sido muy difícil. Porque los Beatles tienen muy cuidado su producto. Y sus herederos, ¿no? Pasó lo mismo con B con él, que también es una canción que popularizaron los Beatles.
¿De quién es?
No recuerdo cuáles son los conjuntos originales, que las orquestas que la tocaban, pero no son los Beatles. Pero sí eran conocidos por los Beatles.
Es los Carpenters, me parece que no son conocidos solo por los Beatles.
¿No? Bueno.
No, los Carpenters no fueron los Beatles, pero fue una banda conocida. Loco que los Beatles hayan estado en Colonia, ¿no? Y tengan una no ganan los porteños babosos.
Es una adaptación libre.
No, en serio. Hoy estás en un día. Hoy te voy a disfrutar.
Pa, no.
Si hubiera un micrófono en la previa, hubiera sido un deleite.
Hoy sí.
Pero son lindas canciones. Ve con él también me resulta muy linda. Ve con él. Arranca ahí Roberto cantando.
¿Y cómo sigue?
Del mismo disco, de Otra Navidad en las Trincheras, ambas.
¿Los Carpenters eran una banda o eran un dúo? ¿Tenían músicos?
A mí me suena a banda, pero podemos chequearlo.
Porque eran dos hermanos los que cantaban ahí, ¿no?
Sí, ahora me dejaste la duda.
Los hermanos Carpenter, me quedé pensando.
Eran un dúo, muy bien, profesor. Él y ella.
Y ella murió, muy joven.
Que en paz descanse, pues.
¿Ella no tocaba la batería?
Yo un dúo vocal e instrumental. Los hermanos Karen y Richard Carpenter.
Karen no se destacaba por ser una buena baterista.
Yo creo que ya se destacaba por tener muy buena voz.
Claro, con el día que venís.
Y era muy. Hacían música muy romántica. Un pop romántico, no sé si es una definición que existe esa, pero.
¿Happy Together es de ellos?
Eso es de los Turtles. Las tortugas.
Las tortugas. Que eran Miguel Ángelo.
Bueno.
Karen
Cadigado.
Tiene un día hermoso. Que aparte es Miguel Ángelo.
Me voy a
ir. O es Miguel Ángel o Miguel Ángelo. Miguel Ángelo no.
Soy trilingüe, lo que pasa.
Trilingüe.
Sí.
No habla, por lo menos el señor Wiki no habla de que toque ningún instrumento.
No, bueno.
No, ellos cantaban nomás.
Sí, cantante.
Tuvieron mucho éxito en su momento. Era una música suave, un pop. Muy romántico, muy bailable, muy suave. Ella cantaba muy bien.
De los 70 me suena, ¿no?
Sí, por ahí, sí. Pero eran. Vendían mucho disco.
Perdón, buscás Karen Carpenter y lo primero que te aparece es una persona tocando batería.
No, pero yo no digo que no tocara la batería, capaz
pero
que tocaba.
¿Estás segura que es esa?
Karen Carpenter, no creo que haya.
Yo puse Karen Carpenter y no me apareció tocando la batería. Fue una cantante. Estadounidense. Ah, mirá, baterista también. Bien, Piaggio.
Gracias.
No, pero no te vayas porque tuviste una victoria después de tantas derrotas.
Claro, sos
el River de Julio Rivas, ganaste un partido.
Igual ella era conocida por cómo cantaba y no por cómo tocaba la batería.
Pero al parecer era muy, muy buena.
Puede ser.
Sí, recuerdo haber visto alguna cosa de ella. Algún documental o algo así, eso me vino con. Enlazado de que era muy buena baterista.
Flojita en geometría, eso sí.
¿Por?
No sé, dice en Wikipedia.
Flojita en geometría.
Que no le iba muy bien en geometría.
Y mucho menos en gimnasia, dice. O sea, ni la gimnasia ni la matemática eran
la
de
ella.
Se ve que la bisectriz no la aprendió muy bien.
Bueno, muy bien.
Para que no la echaran de la escuela, inscribió una banda. Y ahí empezó, encontró su. Dice el amigo Wiki.
Wiki igual escribe cualquier persona, ¿no? Hay que tener cuidado con la información de Wikipedia.
No, ¿en serio?
No, le paso el pique para la gente que está escuchando. Tengan mucho cuidado. No se fíen. Sí, profesor.
Estoy tratando de poner...
Pero que lo haga él. Profe, a mí nosotros le vamos tirando cositas así sueltas y él hace el programa.
¿Sabés lo que pasa, profe? Que en realidad tus auriculares están conectados a la cajita que está debajo del señor delegado.
Bueno, muy bien. No importa. No necesito auriculares. Yo era por si se le ocurría a nuestro operador poner. Se cortó el pelo nuestro operador, ¿no? Hizo un...
Buen loqueo.
Un loqueo de...
¿No? Está moderno, sí.
Respondele como me respondiste a mí, cagón.
Sí, profe.
Qué cagón.
Está muy bien, ¿no? Me parece bien, digo, pero... Me llamó la atención, qué sé, no sé. El profe era un juego de...
Pronóstico futbolístico.
¿Cómo se te llenó tanto alcahuetes este
No sé,
plaza,
pero
¿eh?
era argentino, el profe...
No, uruguayo. El PRODE era en Argentina, el PROFU era en Uruguay.
Y el brasilero llamaron la LODE.
No llegué a tanto.
LODE.
Era taradito, pero no llegué a tanto.
El LODE, pero no, pero... ¿Un videojuego?
¿Eh? No, papá, apuesta deportiva, apuesta pronóstico deportiva. Deportivo.
Ah, mirá.
El LOTO, que fue el original, era el italiano.
El italiano.
Después los brasileños tenían, creo que era el LODE, estoy casi seguro. Que me acuerdo que pagaba fortunas el brasilero.
No el uruguayo.
No, el uruguayo no, pero bueno, está, es... Pero en aquel momento que hubo una intervención del Estado, porque una vez un tipo ganó, no sé, ponele, 250 millones de dólares, y le preguntaron qué iba a hacer, y dijo, me voy a comprar un camión. Y entonces el Estado dijo...
Bien pensado.
Vamos a intervenir, no sé cuál era la cifra, ni si era un camión, pero era una respuesta de esa que decían, bueno, no, pará, porque esto es una locura, ¿no? Pero en su momento, y el PRODE en Argentina era tremendo. Todo el mundo jugaba.
Claro, pero había una diferencia. El PRODE ya era un juego que vos apostabas en las agencias de lotería.
De lotería, sí,
como
sí,
en
sí.
Cualquier lado. No así el PROFU.
No me acuerdo cómo era el PROFU.
El PROFU fue, en una de las tantas búsquedas para incentivar la ida de la gente a la cancha, la UF inventó el PROFU, que era un juego de apuestas deportivas en el que vos no podías apostar. Vos, cuando comprabas la entrada para ir a la cancha, te habilitaba a jugar al PROFU gratis y te daban un cupón con los partidos. Vos tenías que poner resultado exacto, no local, empate, visitante, y lo metías en una urna que había al lado de la urna en la entrada de la cancha.
Mirá, vos no me acordabas.
Lo que no tengo ni idea, porque no había sistemas informáticos, ¿cómo carajo chequeaban las miles de boletas? Supongo que habría una copia cuando la compraban, no sé, no me acuerdo, no sé cómo era el sistema, pero era así, te lo regalaban con la entrada del PROFU.
¿Ganaron alguna vez?
No, nunca. ¿Sabes lo que era meter? Eran 6 partidos, resultado exacto.
Tenías que meter todo.
Claro, tenías que hacer, no era como el otro que era local o quién ganaba o si empataban.
Claro, no. El PRODE eran 10 partidos en Argentina, que me acuerdo que la primera vez que fui loco por jugar, me moría por jugar, no te vendían si no tenías DNI.
Claro.
Entonces tuve que pedirle a un amigo argentino que me comprara uno y eran 10 partidos que ponías local, empate o visitante.
Más fácil.
Claro, mucho.
No, no, ¿no había que perforar la tarjetita?
Puede ser. Yo no sé por qué lograba una cruz.
Había una que había que perforar. No sé, por eso te digo, no me acuerdo cuál, pero había uno de esos juegos que vos te daban la tarjetita y vos la perforabas.
¿Era?
Y tengo una idea ahí.
Tenías que tener perforadora, ¿no? Ya...
No, te iba a decir una cosa que no debo decir. Ya tenía como, estaba marcadita, entonces estuve con una lapicera, pic, rompía la... Era la época de las tarjetas de computación.
Claro.
En las que seguramente, por ese sistema después... sacaban rápidamente quiénes podían haber ganado.
Claro, sí, lo pasaban por unas máquinas, como los exámenes de inglés. Así también se califican. El FERS y no sé qué, que son múltiple opción, vos marcás, entonces eso después lo corrige una máquina, no una persona.
La escanea, digamos.
Sí, la escanea.
La escanea los resultados.
Por lo menos era así en algún momento.
Igual era una época en la que la perforadera era un instrumento habitual en las casas, sobre todo que tenían estudiantes.
Pero estás hablando de hacer los agujeritos, claro, para poner la carpeta.
Claro, o la doble o la simple, que era como una especie de pinza que se cerraba sobre la hoja. ¿Te acordás de esa? La clásica era la doble,
sí,
para meterlo en el lorato
hasta el día de hoy.
Y después había una que era como si fuera una pinza, pero que apretaba y le hacía un solo agujerito.
Claro, para poner aquellas cosas que eran tenían. No, porque vos las agarrabas con. O sea, sí, son
grampas,
¿no? No, no son grampas, son. Es como un botón que tiene unas patitas que cuando la
abrías
pasás,
del otro lado.
La abrías del otro lado.
Ah, mirá.
Sí, se usa, sigue usando mucho en las oficinas, los expedientes, ese tipo de cosas, sigue funcionando.
Ha cambiado mucho igual el ¿cómo decirlo? La botinera del estudiante. Creo que solo sobrevive la calculadora científica.
¿Y la tabla de dibujo no sobrevive?
No, pero yo digo de los más chiquitos, de los manuales. Había compás, perforadora, Había de todo. Yo
qué pero Compás tiene que seguir existiendo.
Sí, siguen surgiendo. Sí, sí. Compás, sí, claro. La tabla de dibujo.
No, bueno, pero la tabla de dibujo sí.
Pero de hacer geometría sin compás.
La tabla de dibujo
compás,
es medio año nada más.
Sí, medio año. Compás y las 12 cuadras, mala regla, tiene que tener.
El juego de geometría.
El juego de geometría.
Famoso.
Es medio año, sí.
Qué lindo. La regla T. Geometría me encantaba.
La regla T era para dibujo. Claro. Más que nada.
Pero había dos tipos de tabla. La cuarto Wattman y la más chica. La cuarto Wattman era una. Gol defensor. Era un embole porque.
Le vino para ir en el ómnibus.
Los días que tenía el liceo subías al bondi y la gente te puteaba en todos los idiomas.
Te odiaban.
Pero ya te odiaban verte subir. O sea, ya sentías que las miradas temprano yendo al liceo eran como. No, no un adolescente con una tabla de dibujo. Y eso debe seguir sucediendo.
Debe seguir sucediendo.
Sí, porque las tablas de dibujo se siguen usando. No sé qué tamaño usan ahora, pero. Se siguen usando las tablas.
Y sí, la un cuarto.
Fundamental.
Sí, claro. La tabla. Pero mirá que dibujo tiene mucho menos que antes.
Bueno, no, no. Yo no digo que no. Eso no tengo ni la menor idea. Estoy muy
claro,
lejos.
Ezequiel tiene medio año, como unos talleres de plástica, no sé qué. Ahí después, medio año, usan la tabla. No la usan todo el año como...
Así se está estropeando la juventud, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo que tuve primero, segundo, tercero y cuarto ya a partir de quinto, ¿no? Porque hice humanístico, ¿no?
¿Primero la tabla?
Primero. Estuve en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Dibujo.
No, dibujo, pero no usabas tabla.
Yo no, la primera.
No usaba tabla.
Al principio, porque yo creo que el primer y segundo año no usaba.
Usaba tabla. No, yo no, primero y segundo no.
Capaz que en tercero no tuve, pero en primero y segundo y en cuarto seguro.
Voy a aclararles una cosa que no es por sacarme cartel, pero fui el mejor de mi clase y de varias clases en proyecciones.
¿Proyecciones?
No, no, no levantes el
12,
dedo.
12, 12, no, 12, no. 12, 12. Es el
cuarto de la hora. Me pedían que hiciera las proyecciones.
Yo era el que en la última.
Tenés buena mano, profe.
Yo no, era no era la buena mano. Semana. La proyección era la proyección. Saber hacerla, no tener buena mano.
Pero hay que tenerla.
Esas operaciones de cerebro te salían muy bien, profesor. Tenés buena mano.
Tenés buena mano. Tenía buena mano porque...
Mano de pianista.
La que tenía
pero
buena
no era
mano
alzada, proyecciones.
Yo pasaba de dibujo siempre con la mejor nota, pero tenía una artista en mi casa, que era mi hermana. Me hacía todos los planos.
No, en
geografía. Geografía. En dibujo también, pero en geografía. Ah,
bueno, ¿ves?
¿Los mapas?
Calcar mapas no existe más. Nunca vi que a mis hijas le mandaran calcar un mapa.
Ayer era una colgada con los mapas.
¿Pero que no hacen más mapas?
Sí, pero los laburan
vienen
digital.
Impresos, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Es que ya no tendría sentido calcar un mapa.
Y bueno, da, pero antes...
Sí, sí, yo llegué a calcar
como
mapa.
No existe más tampoco la ¿cómo sí. se llama? El carbónico.
Claro, claro. El carbónico tampoco usa más.
Ahora ya que se terminó la facturación, que ahora es todo electrónico,
no,
queda lo último.
No, hablando del liceo.
Pero ya la facturación anterior, ya no, muy poca gente usaba carbónico, porque ya venían las facturas ya con libretas. Como
es verdad.
No sé cómo se llama, auto. Pero no, mi hermana era una crack, porque además tenía un sistema que con la Gillette iba como limando las quitas de color, por ejemplo celeste, y después con un algodón
claro,
pintaba todo el río de
mapas.
La Plata. Una maravilla.
Era un artista en serio.
Gracias, Graciela. Era, sí, estudió.
Es que era divino porque te quedaba todo, yo me recolgaba, pasaba horas, le hacía eso, le raspaba con el sacapunta, ponía solo la puntita del color, tucu tucu, y ahí con el algodoncito lo pintaba.
Yo tengo una pregunta a ti ahora.
Claro, decía que lo fumabas. Sí,
bueno, claro, sí. Los tendías con...
Mano. Y después lo repasaba con Pilot.
No, maravilla, maravilla. Ah, Pilot no, porque
no
había
nerd.
En mi época no había Pilot. Había Vic nomás.
Claro, claro. Harta nerd. Claro.
La virome.
No, claro.
Varios me corrigen con razón que la de cuarto Wattman era la chica, la de medio Wattman era la que te odiaban en el bondi.
Claro.
Si yo te pongo un mapa de Uruguay arriba de la mesa así, con los departamentos, pero sin nombre, ¿sos capaz de llenarlo?
Por supuesto que sí.
Bien.
No te creo.
Sí.
Y hoy menos.
Si querés, se puede poner uno en pantalla.
Me encanta.
Lo lleno seguro. Desde el litoral, porque a excepción de Artigas, conozco todos los departamentos de
Uruguay. Para mí lo más difícil es el centro del país, siempre es lo más confuso.
¿Sí?
Los Bordes es una papa. Yo creo que los meto todos, pero en el centro titubeo un poco.
Para mí lo más complejo es Soriano y Río Negro. Son los dos que se te pueden confundir, pero no, más o menos los tengo.
No, yo estoy de acuerdo con Gonzalo que los que se te confunden en la ubicación
para
son Florida,
claro,
Durazno y Flores.
Claro, los que están en el Diome.
Flores, Florida.
Esos son los que te confunden más.
Los que están en los Bordes son hasta de memoria, ya los sacás desde la escuela o el liceo.
Sí.
Pero abajo de hacer Dios y de reacción.
Pero hay un sistema y es que abajo del Río Negro está Durazno.
Sí.
Y después viene Florida. Y a la izquierda está Flores.
Ya lo resolviste el problema.
¿Tenemos sí, el mapa?
Yo para... No. Estamos en un programa que es fútbol. Mirá, estoy lleno de Aistel.
De abajo, Montevideo. El que está arriba, Canelones. Tenemos un mapa de Montevideo para los que están escuchando. A la izquierda, digamos, San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto Artigas.
Bien.
Abajo, el que tiene forma de gaviotín es Tacuarembó. Arriba de Tacuarembó, al norte, noreste, Rivera. Seguido de Cerro Largo, bajando hacia el sur, digamos. Cerro Largo, 33. Limitando con Durazno, que es el que está en el medio. Abajo de Durazno está Flores, que es el azul más pero pequeño.
Te faltó uno.
Limitaste algo que
Florida,
no. Florida, la Valleja.
33 al lado. Abajo la Valleja, que es como espigado. Y después tenés Maldonado y Rocha.
Para, y el de arriba de Rocha y la Valleja, ¿cuál
33.
es?
33. Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó. Dije todos.
Tacuarembó abajo de Rivera.
Sí, el de gaviotín, el que tiene forma de gaviotín.
Muy bien.
¿El
gaviotín?
No le veo gaviotín.
Sí, tiene pinta de como un ave con las... Muy bien.
Y ahora vamos al programa de fútbol. Pará. Decime los clásicos.
Yo tengo una pregunta más importante.
¿Cómo no?
Decime las letras de las matrículas de los departamentos.
Ese es Montevideo. A es Canelones.
Sí.
Es una espiral, Fabri. Una espiral hacia adentro.
Es una espiral hacia adentro.
B tiene que ser...
Maldonado.
¿Maldonado?
Sí, claro. Al lado
Maldonado,
de Canelones.
Maldonado, C, Rocha, entonces.
Ahí va.
De 33 o La Valleja. Ya es más complicado.
Pará, no, los clásicos de Offi, papá.
No, eso ya no lo sé. Me estás haciendo una pregunta de fútbol. Es muy complicado.
Yo sé algunos. Salto Paysandú, obvio. Rivera Tacuarembó, clásico.
Ah, pero a nivel de selecciones, sí.
Claro.
Ah.
Rivera Tacuarembó.
San José Colonia.
No tanto.
¿Vos sí que no?
Maldonado Rocha. San José, ¿con quién era?
Yo creo que es con Colonia, ¿no?
Sí.
San José primero tiene un clásico
ni que hablar,
interno.
Ni que hablar Mercedes Río Negro, ¿no?
Yo soy muy hincha de Anastasia.
No, pero estoy hablando de selecciones. Soriano Río Negro separa el mundo.
Pero ahí, por ejemplo, en San José, ¿no hay una selección de San José Capital y otra de San José Interior?
En muchos departamentos hay. El interior en general reúne a más de una federación y en general, no todas, pero en general la capital es la de solo capital.
Sí.
Por ejemplo, Colonia, la última Colonia campeona es la Roja, que es la del interior.
¿Deportivo Colonia?
No,
es Deportivo Colonia.
Colonia de Offi.
Es Colonia Interior o...
Y la Colonia Capital es azul y blanca a rayas.
Muy bien, ¿eh? ¿Cómo hemos desasnado gente hoy?
Pero ahí, ¿qué juega más? O sea, a nivel de...
Generalmente es más
de
fuerte...
seguimiento...
No, el seguimiento depende, pero generalmente es más fuerte futbolísticamente la capital.
Está la capital.
Sí. De hecho, este año Guichón llegó más que Paysandú y no es lo habitual. Guichón representaba a Paysandú Interior.
Buenas tardes las de Guichón.
Sí, tiene mucho que ver.
Ni una de fútbol, no, nada. Ni una, ni de costado. ¿Viste la final, por lo menos?
Vi las repercusiones.
Claro, sos el montevideano que ve la piñata y nada más.
Y es lo que pasó, otra cosa.
El que te dice, se pica el interior, ¿eh? Se pica el interior.
Pasó, yo leí la columna de Santi Castro y me quedé preocupado.
¿La columna diaria. O el hilo? Porque hizo un hilo también en redes.
Bueno, muy bien. ¿Hablamos algo? ¿Tenés algún mensaje para compartir?
Hay un montón de mensajes.
Bueno, comparte algunos mensajes y después hablamos un poquito de otros temas, de lo que pasó el fin de semana y lo que pasó hoy. En los últimos 5 partidos, Liverpool solo ganó 3. Solo ganó 2. Igual sigue siendo puntero.
Sí.
Sí. Y sigue invicto, además.
Hoy Racing tenía una oportunidad bárbara porque si ganaba... empataba a Liverpool en la punta.
Sí, igual en el trámite. Bueno, en realidad sería discutible decir que el Liverpool estuvo más cerca. Podríamos decir que el Liverpool atacó bastante más que Racing. Racing planteó un partido
como
contra
si
el líder,
la Copa.
Contra el líder. Y para mí hay una cosa resaltable de este Liverpool, es que en cualquier contexto, incluso con 10 contra River,
sigue jugando.
Va a buscar los partidos. Y hoy, cuando empató, yo dije, ahora lo tafea para Racing y lo bancó bien, pero tuvo que en un momento agregar un nuevo central, porque además le echaron, para mí mal echado el jugador de Racing, porque en realidad no es penal. Lo echan
por
una jugada por simular penal. Para mí no es penal, pero el jugador cae, no es que se tira buscando engañar al árbitro.
El árbitro interpretó que lo había engañado. Exacto. Y ya tenía amarilla.
Exacto, le saca la segunda amarilla. Pero fue un muy lindo, sobre todo el segundo tiempo, fue un precioso partido, muy emocionante. Y bueno, terminó 1-1. Yo creo que Nacional y otros estaban esperando una derrota, pero tampoco un empate. Una victoria de Liverpool lo despegaba mucho de todos.
Nacional quedó a 4 o a 3. A 4 puntos quedó.
19 a 23. Ah. Si gana Defensor en este momento está quedando a 21, ya hizo el tercer gol, así que
va a quedarse, podría pasar. Va a quedar segundo.
Segundo con 21 y Juventud y Racing con 20.
Qué parejo. Está
divino el campeonato, en realidad.
Está divino, la verdad, está divino. No así el fútbol que se juega, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema.
Y Liverpool recibe a Plaza, que si bien yo creo que ya se bajó partido de la lucha, sí, del campeonato, es un equipo duro.
Bueno, hablamos de fútbol en vez de los mensajes que al final...
Como quieras vos.
No, léete algunos mensajes.
Escribió Ernesto Muniz, y pasa data, aparte que estaba saludando y mandaba saludos, dice, y saludos para él, que en el 61 es la original de Mr. Postman, y después la primera de las versiones es de los Beatles en el 63, y la de Carpenters en el 75. Se pasaron varios años.
Ni siquiera de los Carpenters.
No.
¿Y de quién es?
Es de una banda que se llama The Marvelettes.
Mirá qué bien, vos.
Claro, en ese momento las bandas que aparecían hacían covers. Los primeros discos
61,
de los Beatles son de covers.
O sea, lo hacen en el 61. A finales del 61 alcanzan el número uno del puesto 100 de los Billboard. Esa canción.
La versión de...
La original.
La original.
¿De Mr. Postman?
Sí.
¿De qué dijiste? ¿Los Beach Boys?
De Marvelettes.
Ah, mira, son de las pocas canciones de los Beatles que no son de ellos.
No, bueno, los primeros discos de los Beatles, casi ninguna canción es de ellos.
No, estás loco.
Igual las hacen enseguida la
tienen
versión.
Algunas canciones que no son de ellos, pero tienen una pila de canciones que son de ellos.
En el primer disco, creo que los primeros dos discos, casi ninguna canción. Yo, es más, no, si no recuerdo mal, en el primer disco había una o ninguna canción de ellos y la primera original la meten en el segundo disco.
¿Please, pero, Please Me es el primer disco?
O Yeah los Beatles. Bueno, hacemos.
Era algo que se usaba mucho. Le pasaba a Dylan.
Yo los Beatles no los tengo tan junados. Los Stone puedo dar fe que sus primeros discos, sobre todo su primer disco, está basado en covers. Más que en covers, en versiones, porque cover sería intentar emular la versión, sí, claro, original.
Hacerlo igual.
Exactamente.
¿No?
De hecho, uno de sus principales surtidores de música era Chuck Berry. Que después, a ver, no, si es Please Please Me, la mayoría son de los Beatles. Si el primer disco, en el 63 sale Please Please Me.
¿En qué año?
63.
No, creo que el primero es del 59, ¿no?
No, existían en el 59.
Pero esta versión está en esa, porque esta es del 63.
El primer disco de ellos es Please Please Me, yo creo que era de los Beatles.
Entonces, la primera es de ellos, la segunda es de ellos... La tercera no, la cuarta no, la quinta no, la sexta de ellos, la séptima de ellos, la octava de ellos.
Está,
no, la mayoría son de ellos. Está, ya está. Tienen, ponele uno, dos.
A buscarla adentro, ¿no?
Vaya a buscarla adentro.
Cuatro covers, sí, yo no le discutiría al profesor los Beatles.
Como
no me discutiría a mí mismo los Stones, te aviso, Botija.
Pero
de los Stones, en el primer disco, si hay una o ninguna, capaz que me confundí de banda. Y la primera canción que hacen los Beatles original en un disco es una balada.
No, pero si estoy diciendo que tienen...
No, los Stones.
Ah, pero dijiste los Beatles.
Porque me confundí claramente. Hoy tengo, estoy todo entreverado. No me hagas caso.
¿Cuál fue el primer éxito de los Stones y quién se los dio?
Se los dieron los Beatles.
¿Bajo la Rambla, no fue?
¿Y cómo se llamaba?
I Wanna Be Your Man. Yo quiero ser tu hombre.
Muy bien. Se la dio... En realidad se la dieron en ese momento, manager de los Stones, que estaban como locos, no lograban sacar una canción y el estudio los apuraba. Y McCartney y Lennon de O'Day estaban, toma, graba esta, que a nosotros nos sobra.
Para que sepa que somos grandes.
Siempre fuimos el Atlético de Madrid de esa dupla, de esa lucha, profesor.
Para mí, la primera gran canción de los Rolling Stones es Bajo la Rambla. Under the Boat.
No, pero esa es muy avanzada.
Bueno, está, pero te quiero decir, para mí fue la gran canción. De esa época, ¿no?
O sea, su primer gran hit real es Satisfaction.
Sí, está
pero
bien.
Pero antes tiene Not Fade Away, por ejemplo, es una canción que le va muy bien.
No, yo no digo que le vaya bien, yo te estoy diciendo lo que para mí. Después no,
de
después
tu gusto, digamos.
Jean-Pi Jean Flash, de Simpatía por el Diablo.
No, pero eso ya es mucho, mucho más adelante.
Esos son los grandes. A mí, los que me parece que fue el momento más.
La época dorada de los Stones es los 70, ¿no?
En cuanto a repercusión y composición, sí, tienen Sticky Fingers y Some Girls, son como los dos discos que ya tienen el sonido Stone muy definido. Antes es un sonido más de banda de los 60, digamos.
Bueno,
incluso
bien.
Cuando empiezan a componer ellos mismos.
¿Y los 80 estuvo media chicuela?
No, al revés. Los 80 tienen una muy mala segunda mitad, pero tienen...
Están medio separados, medio peleados.
Se separan en el 83 y vuelven en el 89. Pero tienen uno de sus mejores discos, es del 81, que es Tattoo You. Que es de
pero fueron... No sabía que había sido tan largo.
Sí, estuvieron. Jagger ahí saca dos discos o tres solistas, Richard también. De hecho, la primera vez que van a Buenos Aires, va Hey Richard solo, con su banda. Se llena la cancha de Vélez, explota todo, cantan todas las canciones. Cuando vuelve dice, chiquilines, tenemos que ir a tocar a Buenos Aires, que no quedamos a vivir si quieren. Y ahí va con los Stones. Vuelven en el 89 con el disco Steel Wheels, que tiene una famosa gira que tiene como su émulo el show en Atlantic City.
Una biblioteca.
No, la verdad película, que no la tenía tan.
Se hizo una película, se pasó en vivo para casi todo el mundo.
¿Es en el que ahí matan a uno?
No, eso es mucho antes, eso es en los 60.
¿Eso fue en los 60?
En Los Ángeles, ¿no?
No, en realidad los que los matan son un grupo que se hacía llamar los Hail Angels, los Ángeles de la Muerte, pero no es en Los Ángeles el show.
Hay un capítulo de Los Simpson que los menciona a los Hail Angels.
¿Sabés qué? Son la versión Simpson de Marquinho. Cada vez que le das un tema de historia, te dice, sí, la hicieron los Adams en el 89, el jorobado de Notre Dame.
Pero hay bueno, un capítulo que sigue, que aparece.
¿Hacemos la pausa o no? Vamos a hacer primero...
Antes, te quiero recordar, fanático del fútbol, que se viene el Mundial de Clubes por DirecTV y Digo. Disfruta partidos en exclusiva por Digo Sports y vivilo como si estuvieras en la cancha. Todos los encuentros, las estrellas y toda la emoción solo por DirecTV. No te quedes afuera. Suscríbete llamando al 0800-1868 porque en el Mundial de Clubes y los mejores eventos deportivos no se miran, se juegan por DirecTV y DGO. Vamos a hacer la tanda. Solo antes te digo que del fruto de todo eso sale uno de los mejores discos en vivo para mí, si no el mejor. No, el segundo mejor. El mejor es Stripped para mí, de los Stones, que es el Flashpoint. Y la mejor versión del mundo mundial de, entre otras, por ejemplo, Painted Black. Que arranca con un largo solo de Richards.
¿Aprendiste?
La verdad,
aprendiste.
Aprendí, ¿no? Me equivoqué. Me siento una nueva persona.
Se aprende cuando uno se equivoca. Se aprende de los errores, no de los aciertos.
Tal cual.
Es así.
Yo aprendo mucho.
La vida es así. Bueno, muy bien. ¿Hacemos la pausa o va a salir algún mensaje?
No, hay un montón de mensajes. Si querés, los grabamos, los leímos ahora, los dejamos.
Hacemos una pausa y leemos algunos
mensajes. Perfecto.